Mundo Franquicias, el magazine radial dedicado a las empresas, las pymes, las cooperativas, los emprendimientos y las innovaciones. Nos visitarán personalidades destacadas en su rubro, con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo periodístico, en Amadeus FM 91.1.
Mirá, gracias Piñero, ya me sacó, viste, en el aire. Bueno, esto es Mundo Franquicia, buenas tardes a todos. Ale.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Miguel?
Tenemos Carlos, Jorgito.
¿Qué tal?
¿Cómo andas? Tenemos un invitado ya, después lo vamos a sacar bien, tranquilo, vamos a hablar de él. Bueno, señores, hoy tenemos me tiene muy preocupado el atentado que hubo en la rural, en la sociedad rural, una carta que casi mal agarra a Nicolás Pino, ¿no, Jorge?
Vos sabés que el pasado lunes, justamente, yo estaba en la sede de la sociedad rural, salí telefónicamente en nuestro programa de comienzo de semana, desde la sede de la sociedad rural. La verdad que resulta bastante angustiante advertir que hay actividad de ese nivel de violencia y uno busca causas que tengan alguna motivación que no sea más allá de la política, pero se han escuchado voces que pretenden minimizar el hecho, decir que se trata de ecoterrorismo, porque hubo ciertamente varias situaciones de agresión durante la reciente, o no tan reciente, exposición rural anual de grupos de gente que es vegetariana.
Bueno, pero Pino, vos sabés que hizo un comentario Pino, que no creía que a ese nivel que los muchachos lleguen por la forma.
No, por la supuesto. Forma.
Me hace recordar a tiempos nefastos, donde metían una bomba en cualquier lado, donde mandaban cartas, bombas a todos lados. Espero que no empecemos.
Hay que reconocer, sí, que en otros países del mundo, los llamados partidos verdes, los partidos ecológicos, han tenido acciones de violencia similar a estas. Así que no sería
nada extraño
una causa antojadiza.
Claro.
También hay que tenerla en cuenta. Pero mi impresión es que tiene que ver más con lo que pasó el día anterior.
Ajá.
Que fue la violenta represión que hubo a una manifestación de jubilados, que no fue una manifestación agresiva, fue una movilización de
la segunda agresión, porque ya hubo una anterior donde los molieron a palo sobre que no tienen un sueldo, un retiro digno, ¿no? Que siempre le pegan al jubilado, no es así, y encima los garrotean.
Y en esta ocasión además se veían, yo estuve viendo esa movilización en el lugar de los hechos el miércoles, tipo 5 de la tarde, se firmó un compromiso por parte de los jubilados para entregar a los legisladores para defender la reforma previsional que está sancionada ya, pero había gendarmes, grupos especiales de la Policía Federal, de la Policía de la Ciudad, de Prefectura, o sea, la cantidad de fuerzas y la cantidad de integrantes de esas fuerzas que convergieron para reprimir a una manifestación que, yo te digo, teniendo en cuenta las que hemos visto ya en nuestro país, era una manifestación bastante menguada, no eran muchos.
Bueno, los uniformados se ve que vinieron a manifestar.
Claro.
Se manifestaron.
había más fuerzas de seguridad.
Sí, se manifestaron.
De manifestantes, y claro, encima con una actitud de agresión.
Muy agresiva.
Y de intimidación, que esto para mí ya está siendo un problema serio para la sociedad en su conjunto. Hay dos cosas que no se pueden negociar, que es el derecho a expresarse públicamente, a manifestar los disensos, sí. Más allá de que uno esté de acuerdo o no con el reclamo, pero manifestar el disenso tenemos todos derecho a hacerlo.
Exacto.
Y la libertad del acceso a la información, porque también eso se tocó.
Hubo, sí, señor.
El Ejecutivo mandó un proyecto de ley para modificar el acceso a la información por parte del periodismo.
Perfecto.
Y eso es grave. Ya se presentaron FOPEA, la entidad que agrupa periodistas, y otras, en busca de esclarecer cuáles son los alcances de esa reforma y tratar de que no sea sancionada. De todas maneras, hay que reconocer una cosa. En este momento seguimos siendo gobernados por decreto.
Sí, sí. Sí.
O sea, las leyes están siendo sancionadas, el Congreso funciona y todo, pero lo que es operativo es el decreto.
¿Volvió Beto?
Beto.
Es así, muchachos. Vamos a otra página, vamos a lo deportivo. Me encantó el homenaje a Ángel Di María en el Club Atlético River Plate. Muy merecido, muy emotivo. Tenemos acá a nuestro cronista deportivo. La selección, maravillosa. En la parte mitad para abajo del primer tiempo estuvo floja, ¿eh?
Sí, costaba llegar.
¿No? Sí. Siempre le van a hacer más partido a la selección.
Es más, Chile tuvo una chance muy buena.
Esa del poste.
Se pone en ventaja.
Esa del poste. Nos hizo sufrir, pero en el segundo, McAllister, Julián Álvarez y Paulito Dybala. Llevando la 10, que no la quería usar porque decían a nuestros colegas que era demasiado compromiso, que ya tenía dueño eso. Y bueno, lo vacunó con un hermoso gol, ¿eh?
Sí,
hermoso gol.
No, aparte, podemos decir que se hizo justicia con Dybala,
claro.
Porque un gran jugador.
Exacto.
Un gran jugador, pero que tuvo la mala suerte, sí, podríamos decir,
sí,
de jugar en el mismo lugar que juega Messi.
Claro.
Como decir, tengo el mismo puesto que Maradona en otra época, ¿no?
Bueno.
Imposible jugar, prácticamente.
Me gusta esta selección que no está dependiente, es ni Messi dependiente ni Di María dependiente. Eso es bueno. Eso
habla
es bueno.
Bien del equipo, ¿no? Habla bien del equipo.
Exacto.
Claro, se jugó de otra manera. O sea, faltó lo que decía, un poco la gambeta por el medio. Pero la tenencia de pelota y la precisión en los pases, eso se mantiene intacto.
Y aparte, el espíritu de querer ganar de los jugadores que se
de
mantiene.
De pelear la pelota, que eso es muy lindo. Eso es lindo.
Te quería hacer referencia justamente de la actitud que vi, por ejemplo, de Lautaro Martínez.
Sí.
Que me pareció en el primer tiempo, que fue el más opaco. De los dos que jugó la selección, la figura de Lautaro Martínez fue fundamental porque mantuvo el espíritu de competencia, el espíritu de querer ganar.
Sí.
Después aparecieron De Paul y otros jugadores que también mostraron sus aptitudes. Pero hay que reconocer algo.
Con De Paul me divertí porque es cabrón. Siguió la pelota, lo peleaba
como
el referee.
La pelea
hasta con el referee.
Es admirable.
Que eso me gusta.
Sí. Ahora, hay que reconocer una
es
cosa.
Picante.
El equipo contrincante, el seleccionado chileno, está integrado por muchos jugadores que juegan en nuestro medio.
Sí. Claro.
O sea, los conocemos, sabemos lo que pueden dar. Inclusive el arquero, que
es argentino,
es nacionalizado chileno, jugó en Racing, no llegó a jugar con Lautaro Martínez, pero estuvo mucho tiempo en Racing, y creo que no fue lo más feliz que tuvo Gareca. Como idea para el arco. Tienen un gran arquero, claro, es veterano,
claro.
El Cóndor, como le
dicen,
el arquero titular de la selección chilena, un arquero que tiene una campaña formidable en Real Madrid, que inclusive se mantiene en primera línea en la Liga Española y que en esta ocasión le dejó su lugar a Arias, que no pasó más allá de tener 3 goles en contra, y la verdad que 2 de ellos, por lo menos el de Di María y el, Perdón, el de Di María, el de Julián Álvarez y el de...
Hay argentinos regados por todos lados. Hay más de 18 directores técnicos que son argentinos. Muchachos,
es verdad, sí.
Claro. Estamos poniendo la pipa argenta en todos lados, ¿eh? Que es importante eso, muy lindo.
Sí, en el Mundial se vio todos los argentinos que fueron quedando.
La verdad que
y ahora los eliminatorios también se advierte la presencia. Incluso ahora, hoy, a la noche debuta Hugo Becasese, que fue el director técnico de Defensa y Justicia acá, en Ecuador, como director técnico de Ecuador.
Otro técnico más, porque en la Copa América casi se da, por un poquito no se dio, 4 técnicos argentinos en semifinales.
Mirá.
Porque estaba el técnico argentino, tenías en Uruguay a Bielsa,
sí.
Tenías el de Venezuela que quedó eliminado,
sí.
Y el, bueno, estaba el chileno que ya se habían quedado eliminados.
Batista, sí. El de Venezuela.
Batista, el de Venezuela,
sí.
Y después el otro semifinalista, el tercero, tenía también el colombiano, bueno, también técnico argentino, claro.
Mirá, los sargentos en todos lados, así que bien.
Pero la selección, yo creo que vas a coincidir, justificó su categoría como campeona del mundo.
Y como bicampeona de América, porque realmente también después de haber disputado y ganado un mundial como se ganó de esa forma y habiendo sido tan desahogante para ellos, sobre todo para Messi y para todo el equipo, y para Lionel Scaloni también, haber ganado la Copa América tiene un mérito, digamos, un puntito más deberíamos poner en el análisis, porque estamos hablando de un equipo que ganó la Copa América, ganó el Mundial, y uno puede... naturalmente el ser humano tiende a relajarse, sí. Y esto no está ocurriendo por lo menos hasta ahora con estos jugadores.
Yo
esto
creo que tenemos selección para rato, así te digo.
Ojalá que sí, sí, ojalá sí. Que sí, porque no. Disfrutamos de verlo.
Hay que ser optimista porque ya no ser Messi y Di María dependiente es un valor incalculable hoy, sí. Porque todo eso, si no está Messi, si no está Di María, no. Y muy merecido el homenaje
a Di María, por supuesto. María. Yo destaco los 3 goles, porque hacía tiempo que la selección no hacía 3 goles. Exacto. En primer lugar. El dato que faltaba, Claudio Bravo, el cóndor, el gran arquero que no estuvo, y que no sé si hubieran sido 3 los goles si estaba él en lugar de Ángel.
Sí estuvo en la Copa América.
Gran actuación.
Sí.
Hacemos una vuelta de hoja. En este programa, nosotros tenemos un bastoncillo. Primero, ¿quién le dijo a los que están en las bicicletas tienen que ir a toda velocidad sobre la vereda? El operador se ríe porque sabe que nosotros
porque
le
ciclista.
Damos como una guerra. Esos delivery que se creen. Exacto, porque a ver, gracias Ricardito Piñero, nuestro operador. A ver. Delivery que van a toda velocidad, que parece que están en un velódromo. Las patinetas, nadie regula nada. No sé quién les dijo a estos muchachos que no tienen que respetar la luz roja. No sé quién les dijo que no pueden respetar. Porque vos lo chocás y después tenés un gran problemón, ¿viste? Porque después tenés un problema legal.
Aunque hayan pasado en rojo, ¿eh?
Sí, tenés un problema. Lo chocás y tenés un problema.
La bicicleta no tiene patente, seguro, no tiene nada.
No, es otra.
No tiene problema. Obligación de tener patente tampoco.
Los transportes.
Pero sí obligación de parar en rojo.
Claro, los transportes, vuelvo a repetir, están muy altos. Y el chofer, a un discapacitado con una silla de ruedas, ya no se baja, no baja la escalerilla, no lo sube, nada, la rampa, ya... Todo vale. Y si lo puede esquivar al minusválido para no levantarlo, lo hace. Yo recorro la ciudad. Yo veo, yo soy un alcahuete que voy a decir y voy a pegarle día tras día. Alguien me va a escuchar y van a tomar conciencia que la cosa... A ver, en la provincia murió un muchacho joven porque subió al colectivo y se rompió la escalinata. Nadie habló, pasó desapercibido. ¿Eh? ¿Qué pasa acá? Nosotros somos malos en eso, ¿eh?
La vez que cayó una persona en la puerta de la calle Cerrito, a metros del obelisco, y murió también en un pozo municipal, en una obra municipal. Nadie dio explicaciones, de eso no se habla, nadie habló más. Es notable cómo el mainstream de prensa hace desaparecer temas.
Pero, la famosa doble vara, ¿no?
Perdóname, además, muchacho, yo veo una propaganda, seguridad, que toque el otro. ¿Cuánto hay? Veredas rotas, pozos por todos lados. No sé, vive. Este muchacho vive en otra ciudad, me parece. No sé, me parece.
Efectivamente, vive en San Vicente López.
Bueno, claro. Vive en otra ciudad.
En Vicente López, claro.
Claro. Tiene que recorrer Buenos Aires. Los porteños tenemos una queja. Señor, hay demasiados baches. Señor, muchas veredas rotas. Los transportes que usted ahora va a adquirir están muy altos. Están como para la explanada del Metrobús. Y no van por todos por el Metrobús. Entonces, si yo tengo 70 años, bien puesto.
No se le nota.
Bueno, me dificulto. Pero yo he visto gente joven que también se dificulta subir a un colectivo.
Sí.
Entonces,
no, y aparte están las personas con discapacidad.
Bueno, y ¿no? Si se cae, ¿a quién le pagamos? A ver, un juicio, al colectivo, al colectivero.
Eso que dijiste es muy importante también. El tema de que ahora la ciudad se va a hacer cargo de 31 líneas de transporte. Ahora que tenemos un especialista en el tema, vamos a consultar
exactamente qué significa eso. En la otra tandita vamos a hablar. Pero vamos a hablar. No. Este programa, todo, hasta Ciudad Imaginaria, los lunes nos pegamos sobre eso. Porque no puede ser. Yo, a ver, no soy la voz cantante del ciudadano. Soy un ciudadano que sufre las consecuencias de que todo vale y nadie regula nada. Eso pasa. Eso. ¿Vamos a una pausa?
Con música.
There is a young cowboy. Lives on the range. His horse and his cattle are his only companions. He works in the saddle and he sleeps in the canyons, waiting for summer, his pastures to change. And as the moon rises, he sits by his fire, thinking about women and glasses of beer, and closing his eyes as the dogies retire, he sings out a song which is soft but it's clear, as if maybe someone could hear. Good night, you moonlight ladies. Rock-a-bye, sweet baby Jane. Deep greens and blues are the colors I choose. Won't you let me go down in my dreams? And rock-a-bye, sweet baby James. Now the 1st of December was covered with snow. So was the turnpike from Stockbridge to Boston. Lord, the Berkshires seemed dreamlike on account of that frosting, with 10 miles behind me and 10,000 more to go. There's a song that they sing when they take to the highway, a song that they sing when they take to the sea, song that they sing of their home in the sky. Maybe you can believe it if it helps you to sleep, but singing works just fine for me. So good night, you moonlight ladies. Rock-a-bye, sweet baby Jane. Beep greens and
and blues are the colors I choose. Won't you let me go down in my dream and rock of our sweet baby Jane.
Bueno,
era Sweet Baby Jane por el gran James Taylor, uno de los mejores baladistas de country de soul de la década del 70, pareja de Carole King, otra gran cantante de la época.
Gracias, sabe, Ricardo, muy linda música, maravillosa. Georgie, vamos al espectáculo, vamos a ver. Nosotros preparamos los pochoclos y la gaseosa para ver el cine pochoclero. Esto es así.
Justo ahora, fin de semana.
Por supuesto. A ver, vayan al Gumón, que defiende el cine argentino, muchachos. Vamos al cine Gumón. No importa que el diga lo que quiera. ¿Está claro?
Cada vez va a estar más pobretón, eso sí.
Sí, no pero importa. Vayan, vayan, porque además la entrada es barata. A ver, Jorge.
Sigue siendo económica. Sigue siendo
económica.
Y por lo tanto, vale la pena porque tiene una cartelera muy, muy, muy diversificada.
Sí.
Y con varias películas argentinas, una de ellas muy polémica desde mi punto de vista, que se estrenó el jueves, Una jirafa en el balcón, que habla de la violencia, justamente trajo ese tema a colación un director argentino, nacido en Argentina pero radicado en Barcelona desde hace muchos años, que con una historia de venganza entre guerrilleros y que sinceramente no muestra toda la verdad sobre ese segmento de nuestra historia tan triste y que esperemos no vuelva a
entre paréntesis a marca una la verdad que ellos quieren.
La que ellos quieren, y además con una protagonista, por primera vez hace un protagónico Andrea Frigerio, que mucha gente la elogió, y yo también, digo que está creciendo como actriz y demás, pero no hay que olvidarse que fue una de las caras bonitas del proceso, sí, Andrea Frigerio. Estaba en 60 Minutos junto con otros periodistas y ella era la presentadora,
sí, señor.
Y trabajaba para el gobierno militar de turno.
Es que es el memorioso.
Entonces,
¿viste?
Justamente
dicen que Mendoza ella, se suicidó por ella.
Afirman no, eso.
El periodista Mendoza.
Es una posibilidad. Daniel Mendoza era hijo de Alberto Mendoza, el gran actor también.
Gran actor.
Y era una persona con connotaciones de melancólicas, así que es muy posible que haya ocurrido una cosa así, un romance fallido. Bueno, Andrea Frigerio, de 63 años, protagoniza esta película que ha llevado mucho público y también ha despertado mucha polémica, porque habla desde un punto de vista muy, muy superficial de temas que necesitan profundizarse, que todavía la sociedad argentina no ha cicatrizado de esas heridas.
Exacto.
Otra película que en este momento ha desplazado de la cumbre de la taquilla a Intensamente, que ya la bajaron, es Beetlejuice. Beetlejuice, la saga de Tim Burton, que es una franquicia, es la tercera entrega de Tim Burton de este personaje, un marido fantasma, para decirlo de alguna manera. Y realmente está muy bien hecha, es muy divertida, lleva mucha gente. Vamos a ver ahora cómo siempre se mide el fin de semana, pero yo creo que va a ser la película que más se vea en el fin de semana. Y trabaja Winona Ryder en un regreso maravilloso. Winona Ryder, bueno, se ha rehabilitado, tuvo que pasar por rehabilitación porque tuvo muchos problemas con adicciones de todo tipo. Y bueno, a esta altura de su vida, vuelve en primera plana. Una excelente película. Pero hay varias opciones y viene una saga de estrenos este próximo jueves, que ya el lunes vamos a anticipar. Una mejor que la otra. Realmente el panorama es bueno. Lo que no es bueno es la respuesta del público, porque los precios son altos.
Claro.
Y las cadenas son franquicias. Entonces hay que estudiar cómo se manejan, y aquí este es un ámbito adecuado, este tipo de franquicias para que sean redituables y para que brinden una cantidad de aportes, tanto culturales como en negocios para aquellos que las manejan.
Claro.
Las principales cadenas del cine nacional, que están instaladas en shoppings y demás, y en el interior del país también, no tienen otras alternativas que la proyección de recitales, la proyección de óperas grabadas, que pueden ser interesantes si se firman los convenios, obras de teatro también filmadas, que si se firman los convenios con las entre las entidades, perfectamente podrían aprovecharse. Y mucha gente que no pudo ir a ver la obra de teatro Esperando la Carroza o El Principito, que están en cartel y que llevan mucho público.
Exacto.
Y son también son muy caras, muy las caras entradas, pueden ir a verlo a la cadena cualquiera de las que están no las vamos a nombrar para no hacer publicidad, ¿o sí?
Claro.
Sí, las nombramos. Cinemark, sí, Hoyt, Cinépolis, cualquiera de ellas. Y sin embargo tienen...
Son caritas iguales.
No, y además, una cosa que es notable, la función se da igual, aunque no haya público, o aunque haya una persona.
Claro.
Se tiene tal que cual dar igual, porque sí, igual, por contrato tienen que cumplir con su función. Y eso es un descrédito, es falta de ingreso y es un gasto.
Claro.
En luz, en sonido, en la proyección.
Yo una vez fui a ver una película con mi novia, ahora mi esposa, estábamos nosotros dos solos viendo una película. Año Nuevo se llama la película, no sé si te acuerdas.
Maravilloso.
Sí, sí, sí. ¿Sabes lo que hizo? Echó a todo para que así con la...
Bueno, no.
Yo no quiero entrar.
¡Qué tipo, che! ¡Qué tipo! ¿A vos te parece? Mirá.
Después le dije, ¿viste?
¡Acto fallido!
¿Viste lo que hago por vos?
¡Qué grande!
Cine para todos, ¿no? Para nosotros solos.
Cine en exclusividad.
Es un romántico.
Ahí le pidió la mano ese día.
¡Qué talco!
Y la otra pata, que también desde el punto de vista económico y en este mundo de franquicias que estamos viviendo en la actualidad, se tiene que estudiar, llevar adelante, buscarle la vuelta como para que sea redituable, es que las plataformas de streaming colaboren,
claro,
económicamente con las cadenas y con el cine, más allá de las producciones que sí hacen aportes, apoyos y demás, pero cuando se llega a la distribución, no, que queda en manos de las viejas productores.
Bueno, este es el espacio para darle manija,
que venga
empezar,
alguien,
incentivar.
Que venga alguien de las cadenas y nos explique cómo funciona. Como tenemos ahora a alguien de transporte, ¿no? Como para...
Y estoy con el pochoclo y la gaseosa. ¿Cuál es?
No, sí, Betelgeuse. Betelgeuse sigue siendo.
Muchachos, pochoclo,
para divertirse. Ah, y bueno, el gran éxito que también se proyectó. Y
no nos olvidemos.
Salió, pero con un cohete a la luna. Se llama Kill, Masacre en el Tren, ¿te acordás? La película
de
India.
¡Oh, sí! ¡Qué bueno!
Es buenísima.
Sí.
Una película muy, muy bien hecha, que revela la calidad del cine indio, Bollywood, y larga, y realmente tiene... desde que comienza hasta que termina, la acción no para en ningún momento.
Ahora, el cine indie está muy pujante, ojo, Ojo con esas películas.
Tengo entendido que tiene una cantidad anual impresionante, que no están en el circuito comercial, pero es un número inimaginable de las producciones que hacen por año.
En el circuito comercial de justamente las productoras tradicionales, Warner, pero Universal, etcétera. Pero tendrían que ingresar. Esta ingresó porque hicieron una alianza, digamos, pero con Universal. Entró en el circuito, pero la verdad, las marginan bastante a las películas.
Pero no baja el número de producciones, que es
Pero no, por supuesto, porque tienen mucho éxito, sí, en India, en Surinam, que hay mucha gente además, que
claro,
en China. Es muy importante, es un mercado muy importante y muy descuidado.
Bueno, más allá de eso, vayan al cine Gaumont, por favor.
Sí, señor.
Vaya. Vamos a una pausa, Piñero, por favor.
Troubles of the world are on my shoulders. some peace now I'm a little older. Lady, 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 lady of my life. Lady, 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 lady of my life. Stay with me tonight. I'm giving. It's gonna do you some good. Oh, treat me good. You know that you really should. You know that you're the reason I am living.
Estábamos escuchando Mundo Franquicia. ¿Qué escuchamos?
Estábamos escuchando Life of the Lady, o al revés, Lady of the Life, de John Miles.
Yeah, un gran cantante. Qué música, viejo. Bueno, tenemos un invitado, Fabricio Daminato, ¿no?
¿Qué tal?
¿Cómo te va?
Muy bien, gracias por la invitación.
No, gracias por estar. Y bueno, refrescamos la memoria de los oyentes. Nosotros te invitamos, sos CEO de...
De ACETRAN, que es la Asociación Civil de Transporte. Básicamente lo que hacemos nosotros es coadministrar el sistema SUBE junto con el operador tecnológico que es Nación Servicio, Secretaría de Transporte y CNRT. Nosotros, digamos, somos la pata empresaria donde, bueno, velamos por la cuadratura y trazabilidad de todas las transacciones que se realizan alrededor de un colectivo que después tienen que ser acreditadas en las empresas de transporte. Y en función de eso, bueno, desarrollamos varias tareas a nivel sistémico, incluso utilizando aplicaciones y ya a partir de marzo de este año utilizando conceptos de inteligencia artificial, donde de alguna forma las empresas de transporte van teniendo datos que se generan a través de una base de datos y bueno, y de esa forma optimizar su capacidad operativa y tratar de brindarle al usuario una forma de viaje más inteligente.
Ahora que va a haber transporte desde la ciudad, hicieron la muralla de la General Paz para un lado y los porteños de este lado, vamos a tener que hacer el pacto de de San José de Flores de nuevo, si seguimos así.
Lo importante es que la tarjeta SUBE se va a poder seguir usando siempre.
Siempre.
Provincia, capital y en 18 provincias del interior del país.
Ah, mirá qué
entonces,
interesante.
Lo único que capital va a tener una compensación en función de que antes en el AMBA uno sacaba un boleto y en dos horas, si uno hacía la primera transacción la pagaba al 100%, la segunda la pagaba al 50% y de la tercera a la quinta solamente pagaba al 25%.
Mira qué interesante.
Eso se va a seguir haciendo en el AMBA. Donde se cortó eso es en la provincia. Las líneas comunales y provinciales no van a tener poder acceso a ese beneficio.
Ojalá que se solucione eso, ¿sabe por qué? Porque mucha gente viene a trabajar, muchísima gente.
AMBA es el área metropolitana de Buenos Aires, sí. O sea, la capital federal y los municipios que la circundan.
Exacto. Avellaneda, Vicente López. Sí, tal cual. ¿Querés decir algo? Dale.
No, simplemente es muy importante que se mantenga esto de los descuentos, 50-25, y para aquellos que tienen, digamos, descuento por ser jubilados.
Claro, eso
¿cómo es?
Esos son los atributos nacionales. Eso no se toca para nada. Eso sigue estando, bueno. Y no se toca para nada.
Muy bueno.
La realidad es que el sistema SUBE tiene cosas muy interesantes. Más allá que uno va y dice, pongo la tarjetita y me toma la transacción. Hay solamente dos sistemas en el mundo donde uno puede viajar con la tarjeta, con la misma tarjeta, en todo el país. Por ejemplo, yo con la tarjeta SUBE puedo viajar desde Ushuaia hasta La Quiaca.
Mirá. Nacional.
Nacional. Y solamente eso pasa en Holanda. Pero tengamos en cuenta que Holanda es más chiquita que Tucumán.
Sí.
¿Cierto? Y otra cosa más. Y el jubilado puede viajar con el descuento desde Ushuaia hasta La Quiaca. O sea, que hay un montón de reglas de negocios. Es el pensionado, jubilado, veterano de guerra, AUH. O sea, tiene una serie de negocios que realmente hacen que el sistema sea bastante complejo a nivel sistémico. Pero que bueno, que es bastante robusto como para poder soportar todo esto. Pero repito, para que se queden tranquilos, sí. Dos cosas.
Dele.
La tarjeta SUBE sigue existiendo.
Perfecto.
La tarjeta SUBE se usa por todas partes.
No son capital, todas malas noticias, ¿vieron muchachos? No. Es así.
Capital, provincia. Si alguien tiene un atributo de jubilado, pensionado, se sigue usando. Eso no se tocó para nada. Lo único que se tocó, y en la provincia de Buenos Aires, en el AMBA, en la provincia de Buenos Aires, es que no se puede usar más eso que se llama red SUBE de integración. Que en dos horas yo podía sacar varios pasajes y en función de la cantidad de pasajes podía tener un descuento. Pero
mirá.
El resto, muchachos, sigue todo como está, no se tocó para nada.
Mirá qué bueno.
Dos consultas, ¿no? La tarjeta SUBE, ¿cuántos años hace ya que está en vigencia? Yo creo que fue con Florencio, un ministro del Interior.
Antes.
Antes
sí.
De...
Estaba Jaime.
Ah, bueno.
Virón,
Jaime.
Virón,
sí. Y la segunda consulta es... ¿qué posibilidades existen de que la SUBE se integre a un sistema polimodal? O sea, que se pueda utilizar para otros tipos de transporte.
Bien.
Que no sean los públicos.
Bien. Originariamente, esto fue a partir de octubre del 2010, que estaba Jaime en ese momento como ministro de Transporte.
Sí, de Transporte.
Hubo cuestionamientos.
Sí, totalmente. Y muchos y con fundamentos. Y con fundamentos.
Sí.
Doy fe de eso. Pero bueno, desde 2010 entonces se implementó a través de un decreto presidencial, el 84, la tarjeta SUBE. Si bien la tarjeta SUBE fue diseñada para el transporte, ya sea transporte, hoy actualmente el SUBE se usa en colectivos, subtes, trenes y las lanchas del Tigre. Cuando vamos al Tigre pagamos con la tarjeta SUBE también. Y como dije anteriormente, en 18 provincias del interior. Que eso tiene una más allá de que uno dice que es fácil, que es poner la tarjeta atrás de eso, el backend, tiene una complejidad bastante interesante. Después la tarjeta SUBE se utilizó para hasta pagar peajes de autopistas.
Ah,
hubo una época, del 2010 hasta el 2014 creo, se podía pagar las autopistas, pero también después salió una resolución donde se dijo que la tarjeta SUBE solamente se puede utilizar en el transporte público, no puede tener otras aplicaciones. Yo estoy de acuerdo que habría que usarla en otras cosas también, como por ejemplo transacciones de bajo valor, un kiosco, un cine.
Se había propuesto eso en un momento, pero después no funcionó. Corto tiempo
sí,
se utilizó.
Sí, funcionó. Eso hubiera estado muy bueno. Lo que sí ahora se está hablando, ya hay un decreto a partir del mes pasado, de abrir la SUBE y decirle, bueno, no solamente se va a poder usar la SUBE, que repito, va a existir siempre, sino que yo voy a poder pagar el colectivo con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito y con código QR. De hecho, desde la semana pasada, la ciudad de Rosario y la ciudad de Mendoza ya se paga la SUBE, ya se paga el transporte con la SUBE digital. que es la sub digital, que uno sube al colectivo o al subte o al tren con el celular y paga el pasaje con el celular.
¿Y qué pasa con los descuentos de esto que hablábamos si uno no paga con la sube? Uno tiene descuento por ser, por ejemplo, persona con discapacidad. Un jubilado.
Sí, sí.
Persona con discapacidad no paga. Pero sí. Y con, digamos, los descuentos del 50%, 25%, acumulando viajes. ¿Qué pasa si uno no paga con la sube?
Sí, sí. La parte de atributos nacionales, que son jubilados, pensionados, veteranos de guerra, guachas, amas de casas, la sigue conservando, por más que se pague con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito. O sea, el atributo se sigue respetando. Recordando siempre que el atributo está personalizado. O sea, si yo tengo una tarjeta de jubilado, la tengo que usar yo jubilado y no mi nieto, porque es algo el atributo es personalizado. Pero la idea de alguna forma es abrirle el universo sube, ayornarse a las tecnologías, que realmente no estamos haciendo nada nuevo, el mundo va hacia esa dirección. Si uno va a Londres, paga el pasaje con la tarjeta de débito del Banco Macro, por ejemplo, no sé, o con cualquier tarjeta de crédito, ¿no es cierto?, de débito. Entonces, de alguna forma, es darle la posibilidad al usuario que tenga más posibilidades, darle la posibilidad al turista que no tenga que recorrerse toda la ciudad de Buenos Aires para conseguir una tarjeta, sino que con su tarjeta de crédito de débito pueda pagar el pasaje. Y bueno, y esos son los beneficios básicamente que tiene el sistema.
Y algo que mencionaste, la trazabilidad, ¿cómo funciona en estos casos?
Hoy en día, con el SUBE se puede saber todo. Nosotros, por ejemplo, sabemos de todo el recorrido de una tarjeta de los últimos 10 años. Yo puedo saber a qué interno, a qué hora, en qué lugar, de cuánto sacó el pasaje, si ese pasaje tenía tributo, no tenía tributo, pero también hay un límite de avias data, o sea, uno puede acceder hasta cierto punto por privacidad. Yo puedo acceder a los números de tarjeta, pero no puedo acceder a los datos de esa persona, por ejemplo, justamente por un tema de data. Pero hoy la trazabilidad y la cuadratura de todas las transacciones sube, las tenemos totalmente controladas.
Y además el usuario, con la aplicación de la SUBE, que es muy buena, funciona muy bien, aparte de tener registrada la tarjeta, también puede ver sus viajes, se actualiza cada 24 horas, y bueno, tiene la tarjeta registrada, que hoy día con los saldos, hay gente que, una chica que pasó delante mío, tenía 33.000 pesos de saldo, claro. Y si se daña el chip o cosas así, al tenerla registrada, claro. Sube, le reconoce el monto. Totalmente. Porque la tiene a nombre de él, ¿no?
Y
es importante.
Tiene el beneficio que la persona que tenga registrada la tarjeta SUBE paga menos el colectivo.
Claro.
O sea, hay un porcentaje que paga menos. O sea, la tarjeta se puede nominar o no, no es
claro.
Obligatorio. Pero aquel que la nomina tiene dos beneficios. Por un lado, si la pierde, puede
recuperar el saldo.
Y por otro lado, el boleto de colectivo para la persona que la tiene registrada cuesta menos.
Y es grande la diferencia, ¿eh? No son pocos pesos.
Bastante, sí.
Y esto de la registración es nuevo, es de este gobierno nacional.
No, desde que se inició el sistema se puede nominar la tarjeta. Sí,
porque
sí.
Hubo en un momento una solicitud de registración para no perder ciertos beneficios y que inclusive, aprovecho para preguntarte, hubo inconvenientes para registrarse, ¿te acordás?
Sí, claro. Porque el gobierno lo que dijo fue lo siguiente. La registración se puede hacer siempre, o sea, la nominización de la tarjeta siempre. Lo que dijo este gobierno es lo siguiente. Aquella persona que se registra, va a tener el beneficio de un descuento. Entonces ahí fue donde colapsó un poco el sistema, que era a partir del 1 de abril tenía que registrarse, y bueno, al juntarse tanta masa crítica, cosa que no tendría que haber pasado, porque hoy en día hay tecnología para que eso no pase, pero bueno, pasó, pero la realidad es esa, que la tarjeta, las personas que a partir del 1 de abril se nominaba, tenía parte de conservar su atributo, tenía un descuento sobre el pasaje, que eso antes no estaba, eso es lo que no estaba antes.
Fabricio, escuché una versión que el Ejecutivo iba a ver sobre los permisos o esas discapacidades, porque parece que se han excedido algunos que no tienen discapacidad.
Sí.
Creo que hay una versión, ¿no, Fabricio?
Sí, totalmente. Ese es un gran problema. Están los que llamamos nosotros los colectivos milagrosos, ¿no es cierto?
Sí.
Que la persona sube con muletas y se baja caminando.
Claro.
Y aparte, el atributo también comprende un acompañante, y a veces el acompañante se baja antes de que se baje
claro.
La persona que tiene capacidades diferentes. Entonces, bueno, la idea es de esa forma generar un atributo y una tarjeta especial para la gente con capacidad diferente, de esa forma poder controlar un poco eso, porque hoy lo que hay es presenta la fotocopia de una fotocopia, y el gran porcentaje, no digo todos, pero hay un gran porcentaje de que eso, muchos no son reales esos certificados que se presentan.
Claro, bueno, eso perjudica el verdadero usuario de esa discapacidad, ¿no?
La verdad que en algunas ciudades tenemos más discapacitados que en una Segunda Guerra Mundial.
Claro.
La capacidad de una Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, de alguna forma hay que controlar eso y todo eso tiene algún impacto, más cuando está todo tan sensible.
¿No? No, los certificados son reales. Lo que pasa es que el colectivero a veces no tiene tiempo de verificar la autenticidad y dice, bueno...
Ni lo mira el
colectivero, ni lo mira.
Por eso se habla de un censo, de ver sí. las discapacidades, si son reales o no. Sí. Es importante eso también, ¿eh?
Sí, pero por más que haya censo, si hay una claro. intención de violentar el certificado y claro. el chofer obviamente no lo puede controlar, se va a seguir violando. Eso es difícil.
Sí, mira, lamentablemente. En el mundo está resuelto esto. No es que tenga que inventar nada.
A ver.
Y esto, lo que les voy a decir, no es ficción, es ciencia. Un poco para refrescar el cine, ¿no? Pero en el mundo, ¿cómo se hace en España, por ejemplo?
A ver.
En España, cuando vieron que acá tenemos las maquinitas arriba del colectivo,
sí.
en España está la misma maquinita, un poco más moderna, pero con una cámara. Entonces lo que hace cuando el jubilado o el pensionado va a pasar su tarjeta, la cámara le toma el biométrico facial y vincula su cara, si está registrada en ese registro único de discapacidad.
Qué bueno que está eso, ¿eh?
Y automáticamente, automáticamente hace eso. También hay un mayor control, también es en algunos lugares del mundo, donde un inspector detecta a una persona que está viajando con una tarjeta que no le corresponde, por ejemplo, el nieto viaja con la tarjeta del abuelo, sí. directamente le anula ese beneficio de por vida.
Ah, mirá.
Se lo saca por vida. Entonces, el abuelo lo va a pensar, che, si te agarra, estamos listos.
Es el uso indebido de una tarjeta. ¿Eso se puede implementar acá, Fabricio?
Sí, se puede implementar. Yo creo que es el momento de hacerlo porque ya los equipos son de una generación tecnológica mucho más baja. Ah. Yo creo que en algún momento va a haber que recambiar los equipos y bueno, una de las potencialidades que se puede agregar es justamente esto, ¿no es cierto? El biométrico facial.
Bueno,
supongo que debe ser un sistema muy caro, ¿no?
No, hoy, ¿no? Esa es otra cosa. Hoy la tecnología bajó mucho, o sea, los avances tecnológicos permiten que lo tecnológico bajaron las comunicaciones, salvo acá en Argentina, ¿no? La tecnología baja a nivel mundial. Los precios de las computadoras, por tener una referencia, bajan en el nivel mundial. Pero, y de hecho, hay una explosión de la parte de biométricos y digitales. Por ejemplo, el mercado de pago tiene una camarita donde uno puede directamente con el código QR leer eso y implementar. No es costoso y es factible de implementar técnicamente.
Un escáner.
No es caro.
No es caro.
Bueno, Fabricio Daminato, refrescarnos de qué organismo representás.
Nosotros pertenecemos a CETRAN, que es la Asociación Civil de Transporte, donde coadministramos el sistema SUBE conjuntamente con el operador tecnológico de Nación Servicios, Secretaría de Transporte y CNRT. Y somos la pata empresaria del sistema, ¿no es cierto?
Fabricio, muchas gracias. La verdad, nos refrescaste un montón de dudas. La verdad, muy interesante, ¿eh?
Sí, sí.
Muchas gracias.
Y la verdad que queda para otra oportunidad ver cómo se aplica todo esto con la inteligencia artificial, que es algo muy interesante también.
Una cosa más, ¿el Estado les paga a ustedes?
No.
¿O cómo es?
No, nosotros directamente trabajamos con las empresas privadas. Las empresas de transporte, que están asociadas a CETRANS, en forma voluntaria, no es compulsivo, pagan una cuota a CETRANS por cada colectivo que tienen.
Ya bueno, no hacen falta moneditas para viajar.
Sí. Vamos a una pequeñita pausa, así nos vamos. Y bueno... Bueno, está bien, acá el papá gruñón dice que la termina. Es el padre de la criatura, no te damos mate ni bizcochito, a saber. Bueno, muchachos, la verdad, esto, Mundo Franquicia...
Muy interesante todo lo que comentó Fabricio, realmente.
Muy interesante, vamos a traer a nuestro piso gente tan interesante como Fabricio para referir muchas cosas, como la tecnología en los bancos, la tecnología en los celulares sobre los WhatsApp, el robo de los WhatsApp, que está muy de moda. Nosotros nos adelantamos y un canal habló sobre eso. Breve.
Y te adelanto lo que te voy a decir en el próximo programa.
Sí.
Hay una idea de Marcelo Araujo para implementar la tecnología en los jugadores de fútbol para escuchar lo que dicen cuando están jugando.
¡Qué alcahuete! Bueno, muchachos, esto es Mundo Franquicia. Será hasta el viernes que viene, 17 a 18. Pero antes, los lunes de 12 a 13, Ciudad Imaginaria. Todo el plantel, todos los oyentes... Gracias por todo, gracias a los invitados. Ale.
Gracias, Miguel.
Jorgito.
Feliz fin de semana para todos.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias a todos. Hasta el lunes que viene, de 12 a 13, FM 91.1 Amadeus. Bendiciones para todos.
Mundo Franquicias, el magazine radial dedicado a las empresas, las pymes, las cooperativas y los emprendimientos y las innovaciones. Mundo Franquicias, el magazine radial dedicado a las empresas, las pymes, las cooperativas, los emprendimientos y las innovaciones. Hasta el próximo viernes a las 17:00.